Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Donald Trump termina con el programa de protección a los soñadores, pero deja abiertas algunas posibilidades. El poderoso huracán Irma continúa su avance por el Atlántico y pone al Caribe y el sur de Estados Unidos en alerta. Concluye en México la segunda ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y Venus Williams llega a semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El gobierno del presidente Donald Trump suspendió el beneficio del DACA para los soñadores y puso el tema en manos del Congreso estadounidense. Belén Mora tiene el resumen.
El secretario de Justicia Jeff Sessions anunció este martes la suspensión del programa de acción diferida para la llegada de la niñez, o DACA por sus siglas en inglés, argumentando que su aprobación durante el gobierno de Barack Obama fue inconstitucional.
Fue implementado de manera unilateral, controvertida y preocupante luego de que el Congreso rechazó propuestas legislativas para extender beneficios similares en diversas ocasiones a este mismo grupo de inmigrantes ilegales.
Para el funcionario, la implementación del programa contribuyó a la inmigración ilegal y sus consecuencias fueron negativas para los trabajadores estadounidenses.
Entre otras cosas, contribuyó a la oleada de menores sin acompañamiento en la frontera sur, lo que provocó terribles consecuencias humanitarias. Igualmente, denegó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos empleos fueran a los inmigrantes ilegales.
Los efectos de la suspensión de DACA son inmediatos y contemplan, entre otras cosas, el rechazo de nuevas solicitudes, la adjudicación o renovación de cualquier solicitud que se encuentre en proceso y que haya sido presentada antes del 5 de septiembre del 2017, la posibilidad de renovación para beneficiarios cuyos permisos de trabajo expiren antes del 5 de marzo del 2018 y que hayan sido aceptados hasta el 5 de octubre del 2017. Entre abrazos y lágrimas, beneficiarios de DACA recibieron la noticia del fin del programa.
Seguir en la lucha hasta que el Congreso pase algo permanente para nosotros.
Para Ingrid Vaca, madre de un soñador y activista por los derechos de los inmigrantes, la decisión del gobierno del presidente Donald Trump es decepcionante.
Vemos que es una pena que el gobierno quiera lavarse las manos y deslindar la responsabilidad que él tenía para poder tener una decisión sobre los chicos.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Por su parte, la Casa Blanca justificó la decisión sobre el DACA. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump defendió su decisión y dijo que se trata de una medida necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley en el país. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, expresó este martes que le corresponde al Congreso buscar una solución. Es trabajo del Congreso legislar, no es labor del presidente crear leyes. Ellos tienen ese trabajo. Creo que el pueblo estadounidense los eligió para esa tarea y si no pueden hacerlo, deberían despejar el camino y dejar que alguien más tome su misión para conseguirlo. Trump dijo en un comunicado, «No soy partidario de castigar a niños, la mayoría de los cuales son ahora adultos por las acciones de sus padres, pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes». Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sin embargo, horas más tarde, el presidente Donald Trump pareció dudar de su decisión de eliminar DACA al tuitear y dejar que el Congreso resuelva el asunto, solo horas después de defender la medida que está dispuesto a legalizar el programa. El Congreso tiene ahora 6 meses para legalizar el DACA, algo que la administración Obama no pudo hacer, dijo. Y siguió escribiendo, si no pueden, voy a revisitar este tema, dijo. Mientras, expertos en temas inmigratorios también opinaron sobre la medida y anticiparon algunos escenarios para los soñadores. Desde Miami, José Pernalete en el informe.
Para el analista republicano Armando Ibarra, el decreto por el que el presidente Barack Obama activó este beneficio para jóvenes inmigrantes no estaba ajustado a los principios constitucionales.
La acción del presidente Obama contradecía la ley y por eso es que entonces tenemos una crisis. ¿Hacemos lo que dice la acción ejecutiva de un presidente o hacemos lo que dice la ley?
Por su parte, la abogada experta en asuntos inmigratorios Grisel Ibarra explicó que ahora lo necesario es establecer el estatus legal de aquellos jóvenes que puedan permanecer en Estados Unidos.
No todos van a ser deportados. Hay muchos ya que tomaron la oportunidad de tener el DACA para salir del país, volver a entrar con entradas legales, se han casado con ciudadanas americanas.
Esta abogada recordó que aquellos jóvenes que hayan cometido faltas graves vinculadas a narcóticos o algunos hechos de violencia no tendrán oportunidad de alcanzar un estatus legal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El huracán Irma, una de las tormentas más poderosas del Atlántico en un siglo, tocó tierra hoy de madrugada en las islas del nordeste del Caribe, avanzando en una ruta hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, antes de posiblemente dirigirse a la Florida el fin de semana. El ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda alrededor de la 1:47 de la madrugada de hoy, según dijo el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. Estamos resguardados y hay mucho viento. El viento es una gran amenaza, dijo Garfield Burford, director de noticias de ABS TV y radio en la isla de Antigua, al sur de Barbuda. Hasta ahora algunos techos han sido arrancados, agregó. La mayoría de las personas que estaban en Antigua y Barbuda carecían de energía eléctrica y alrededor de 1,000 personas pasaron la noche en refugios en Antigua, según dijo Burford. Vecinos de la zona dijeron en la radio local que las líneas telefónicas se habían caído. Mientras tanto, en Barbuda, la tormenta arrancó el tejado de la comisaría de policía, obligando a los agentes a buscar cobijo en el cuartel de bomberos cercano y el centro comunitario que servía de refugio oficial. La tormenta de categoría 5 también suspendió la comunicación entre islas. La previsión es que Irma se mueva más tarde cerca o sobre las Islas Vírgenes y pase también cerca o sobre Puerto Rico esta tarde o esta noche. Se espera que conserve fuerza de categoría 4 o 5 durante uno o dos días más. Mientras, el estado de Florida ya se encuentra en emergencia y luego de la evidencia de la furia del huracán Irma que fue recogida por un avión cazador de tormentas, empezó a tomar medidas que incluyen evacuaciones tempranas, la suspensión de labores escolares en Los Cayos y el condado de Miami-Dade y el cierre de oficinas condales a partir del jueves. El gobernador de la Florida, Rick Scott, anticipó la necesidad de tomar precauciones con suficiente tiempo. Las personas con necesidades especiales serán evacuadas desde la bahía de Miami hoy por la mañana. Funcionarios del condado de Miami-Dade ya están asesorando a los residentes que viven en las zonas bajas para comenzar la evacuación. Todo el mundo debe seguir las indicaciones de funcionarios locales en cuanto a evacuaciones voluntarias y obligatorias. Si hay una orden de evacuación en su área, por favor, obedézcala. Si hay una evacuación ordenada, deben seguirla. Recuerden que podemos reconstruir su casa, pero no podemos reconstruir su vida. La policía en el sur de la Florida ha publicado a través de las redes sociales un mapa en el que las personas pueden colocar su número de código postal y pueden evidenciar si están en zonas de evacuación. Este mecanismo va a ser de gran ayuda. Y en medio de estas medidas, incluso la Liga Nacional de Fútbol Americano anunció que el juego de apertura de la temporada entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Miami Dolphins ha sido cancelado.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y los precios de la gasolina en varios estados continúan con su tendencia al alza, alcanzando sus mayores precios del año debido a los efectos de Harvey que mantienen cerradas algunas refinerías en Houston, Texas. El promedio nacional alcanzó los $2.63 por galón, 69 centavos por litro, según la AAA, que es la Asociación Estadounidense de Automovilistas, lo que representa un incremento respecto a los $2.45 que se registraron hasta la semana pasada. ExxonMobil informó que ha hecho progresos para reabrir su refinería y la planta química en Baytown, la cual no sufrió graves daños por el paso de Harvey. La refinería de la compañía de Beaumont quedó inundada y permanece cerrada. Colonial Pipeline, que opera un importante oleoducto que va desde Houston a Nueva York, señaló que reiniciaría el transporte de destilados entre Houston y Hebert, Texas, en esta semana. Directivos de Motiva, que opera la refinería más grande del país, ubicada en Port Arthur, en Texas, no respondió de inmediato a mensajes que buscaron comentarios. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de las Naciones Unidas y Corea del Norte.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas advierte sobre consecuencias no deseadas por la crisis planteada por Corea del Norte. Luis Alberto Facal informa.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que el programa de armas nucleares de Corea del Norte es la más seria amenaza que el mundo enfrenta actualmente. Hablando en la sede de la ONU, Guterres dijo que la solución debe ser política.
Let us promote the dialogue and communication.
Promovamos el diálogo y la comunicación necesarios para evitar un error de cálculo y malentendimiento. La retórica de confrontación puede llevar a consecuencias no deseadas. La solución tiene que ser política. Las potenciales consecuencias de una acción militar son demasiado horrendas. 2 días después de su más reciente prueba atómica, Corea del Norte se autodeclaró el martes una potencia nuclear completa en posesión de misiles balísticos intercontinentales, al igual que la bomba atómica y la bomba de hidrógeno. China y Rusia afirman que hacer más estrictas las sanciones contra Pyongyang hará poco para aliviar las tensiones en la península coreana. Estados Unidos está haciendo circular esta semana en las Naciones Unidas un proyecto de una nueva resolución sobre Corea del Norte, con la esperanza de que el Consejo de Seguridad la vote el lunes. El presidente Donald Trump ha prometido detener todo el comercio de Estados Unidos con cualquier país que haga negocios con Corea del Norte, lo que afectaría principalmente a China, el principal socio comercial de Pyongyang. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por primera vez en casi 4 décadas, un senador estadounidense en funciones va a juicio hoy bajo cargos federales de soborno en un caso que podría tener profundo impacto político. El senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, es acusado por fiscales federales de aceptar lujosas vacaciones y cientos de miles de dólares en donaciones para su campaña del doctor Salomón Melgen, un oftalmólogo de Florida. Los argumentos de apertura en el juicio están previstos para la mañana de hoy en una corte federal en Newark y se anticipa que el juicio durará hasta 2 meses. Si Menéndez, de 63 años, es declarado culpable y renuncia o es expulsado por sus colegas del Senado antes de enero, su reemplazo sería nombrado por el gobernador republicano de New Jersey, Chris Christie. El caso tiene también un alto perfil para probar la capacidad de los fiscales federales para enjuiciar a funcionarios electos por soborno después de que la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado disminuyera las posibilidades para tales cargos. Hacemos una pausa, volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los tres países integrantes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica expresan satisfacción al término de la segunda ronda de negociaciones. Sara Pablo en el informe.
Los ministros de México, Estados Unidos y Canadá, en una declaración conjunta, detallaron que se avanzó en la consolidación de propuestas en un solo texto. Existe progreso en varias disciplinas. Ratificaron el compromiso de tener una negociación acelerada e integral con el fin de concluir el proceso hacia final de este año. El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que a pesar de que hay disposición de encontrar una solución en aquellos temas complejos que aún no se han abordado al haber posiciones encontradas en asuntos como las reglas de origen, déficit comercial y derechos laborales, México deberá estar preparado para cualquier escenario.
Hemos dado instrucciones a nuestros jefes negociadores de que nos comprometamos a poder empezar a definir lo que le llamamos los capítulos más aproximados para empezar a ver los primeros resultados en la tercera ronda.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que algunas áreas van a ser complicadas.
Quiero continuar sentado en la mesa frente a usted mientras estas cosas, estas negociaciones avanzan. Hoy es la conclusión de la segunda ronda de esta histórica negociación y me alegra reportar que encontramos acuerdos mutuos en asuntos muy importantes. Nuestro trabajo continúa en un paso acelerado.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que las tres naciones comparten la meta de llegar a un acuerdo benéfico para todos.
Lo que estamos tratando de hacer entre estos tres países es continuar con nuestras pláticas para modernizar el TELCAN.
La tercera ronda de renegociaciones se llevará a cabo en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Autoridades en El Salvador esperan que el Congreso de Estados Unidos encuentre una alternativa para los soñadores. Nery Mabel Reyes informa.
El gobierno de El Salvador espera que el Congreso estadounidense logre una solución que dé estabilidad migratoria a los beneficiarios del programa de acción diferida para llegados de niños a Estados Unidos, habla el canciller Hugo Martínez.
Es que no se está hablando de remociones ni de deportaciones inmediatas.
La embajadora de Estados Unidos en este país centroamericano, Jean Main, dice que la medida busca que el Congreso avance en una reforma de la ley migratoria.
Entonces creo que está apoyando y pidiendo al Congreso de los Estados Unidos para hacer su trabajo de reformar la ley de inmigración de los Estados Unidos.
Horas después de conocer la suspensión de DACA, el canciller Martínez se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Krimer, quien visita el país para hablar de la cooperación vigente en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional. El jefe de la diplomacia salvadoreña aprovechó para expresar al funcionario estadounidense el deseo de que el Congreso logre una solución en favor de la estabilidad migratoria de quienes se verán afectados por el cierre de DACA. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la oposición política en Venezuela convoca al pueblo a participar en las elecciones primarias que se realizarán el domingo. Álvaro Algarra en el informe.
El jefe de la fracción opositora en el Parlamento venezolano, el legislador Stalin González, aseguró que los ciudadanos están organizando el proceso de elecciones primarias, las cuales serán manuales.
Este 10 de septiembre son las primarias de la unidad. Creo que todos los venezolanos que queremos un cambio, que queremos un país de bien, un país de progreso, debemos participar este domingo en las primarias de la unidad.
La parlamentaria Amelia Belisario dijo a La Voz de América que pedir elecciones en Venezuela es un acto de resistencia.
Votar este domingo en las elecciones primarias es fortalecer la unidad democrática, es decirle al régimen que no solamente estamos unidos con un solo objetivo, que es rescatar la democracia, sino que además nosotros sí creemos profundamente en la democracia y en la expresión de los venezolanos.
Es de recalcar que los opositores tienen a numerosos líderes presos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Papa Francisco llegará hoy a Colombia con un mensaje de reconciliación en busca de alentar un incipiente acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que acabó con un conflicto de medio siglo, pero dejó a la sociedad muy dividida entre los que perdonan a los rebeldes y los que se resisten a hacerlo, y también en el marco de un cese al fuego con la otra guerrilla, el ELN. Francisco, en su vigésimo viaje al exterior como pontífice y el quinto a su nativa Latinoamérica, estará 5 días en el país, en los que visitará la capital, Bogotá, Villavicencio, Medellín y la caribeña Cartagena.
Iré como peregrino de esperanza y de paz, para celebrar con ustedes la fe en nuestro Señor y también para aprender de vuestra caridad y vuestra constancia en busca de la paz y la armonía.
Estas palabras del Santo Padre están contenidas en un video mensaje que envió a los colombianos a principios de esta semana y en el que también destacó su entusiasmo por la visita que inicia hoy.
Me siento honrado de visitar esa tierra rica de historia, de cultura, de fe, de hombres y mujeres que han trabajado con tesón y constancia para que sea un lugar donde reine la armonía y la fraternidad, donde el Evangelio sea conocido y amado, donde decir hermano y hermana no resulte algo extraño, sino un verdadero tesoro a proteger y defender.
Colombia vive con entusiasmo y con fuertes medidas de seguridad esta visita papal, que es la primera en 31 años. Bajo el lema «Demos el primer paso», el sumo pontífice presidirá masivas misas, se reunirá con víctimas de la violencia, religiosos y familias pobres del país que tienen marcadas diferencias sociales y económicas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Venus Williams llegó a su tercera semifinal de Grand Slam de la temporada, algo que había logrado por última vez hace 15 años. Y este martes venció a la checa Petra Kvitová por 6-3, 3-6, 7-6, con el aliento de sus compatriotas bajo el techo del estadio Arthur Ashe. He sentido el apoyo de cada uno de ustedes, todos los 23.000, dijo Williams al público, no quería fallarles. No lo hizo. Con 37 años, la campeona en Flash and Meadows en las ediciones de 2000 y 2001 perdía 3-1 en el tercer set, pero la novena cabeza de serie reaccionó con algo de ayuda. La octava doble falta de Kvitová le dio el quiebre de saque que niveló el parcial 3-3 y la novena doble falta de las dos veces campeona de Wimbledon le dio la bola de partido a Williams en el desempate. En el fútbol internacional, Honduras y Estados Unidos empataron en partido de eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en territorio hondureño. Bobby Wood marcó el gol a los 85 minutos que permitió a Estados Unidos escapar con un empate 1-1 en su visita a Honduras, luego que estuviera a punto de sumergirse en una situación todavía mucho más comprometida en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Honduras pegó primero cuando Romel Kioto anotó a los 27 minutos, luego que el zaguero estadounidense Omar González no supo despejar un balón. La jugada del empate se produjo cuando Christian Pulisic fue blanco de una falta a 30 metros del arco y Kellyn Acosta se encargó de cobrar el tiro libre. En otros ambientes, el suplicio de Argentina no acaba. Sufriendo lo indecible, Argentina se valió de un autogol para rasguñar el martes un decepcionante empate 1-1 ante la colista Venezuela y afrontará dos últimos partidos de infarto en el cierre de las eliminatorias para Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, Alejandro Escalona, Michelle Obama, Serena Williams y otras 16 amigas de Beyoncé acompañaron a la cantante a festejarle su cumpleaños número 36 y además recaudar fondos para los damnificados del huracán Harvey. En varias fotografías de la página web de Beyoncé aparecen la ex primera dama y la estrella del tenis con un look similar al de la cantante en un segmento del video Formation. En la parte superior de las 18 fotografías que incluyen a Blue Ivy Carter, hija de la cantante, hay un mensaje y un enlace en el que se solicita al público que apoye las gestiones de ayuda en Houston. Esta semana comenzó la temporada número 15 de Ellen DeGeneres en NBC. Hace 20 años, Ellen fue boicoteada en la televisión estadounidense por el solo hecho de expresar libremente su orientación sexual.
Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas.
Esta semana se cumplieron 3 años de la desaparición física del cantante argentino Gustavo Adrián Cerati de Soda Stereo, una de las bandas de rock en español más influyentes de los años 80 y 90.
This America is Miss Arkansas.
La próxima ganadora del concurso Miss America podría ser la primera mujer gobernadora de Dakota del Norte, una agente del FBI o una cazadora de tornados. Las 51 concursantes de Miss America 2018 tienen una amplia variedad de intereses que compartirán en varias entrevistas esta semana, previa a la final que será televisada el domingo desde Atlantic City, New Jersey. El cantante ruso Edward Keel fue inmortalizado esta semana en el aniversario 83 de su nacimiento con un Google Doodle. El crooner de la era soviética disfrutó de una exitosa carrera en su Rusia natal, pero en 2009, gracias a la repetición de la frase Trololol en un video suyo de 1976 que se volvió viral en YouTube, Keel se convirtió en una parte importante de la historia de la cultura Internet. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Fabio Lobo, el hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, fue sentenciado el martes en una corte federal de Manhattan, en New York, a 24 años de prisión por narcotráfico. La jueza federal Lorna Schofield le recriminó que usara sus conexiones y alta clase social para facilitar un fuerte apoyo del gobierno a una gran organización de tráfico de droga. Le acusó de abusar de su posición. Fabio se declaró culpable el año pasado de asociación delictiva para traficar cocaína a Estados Unidos y lleva casi 3 años preso. Un ex líder de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, testificó en marzo que pidió apoyo logístico a Lobo varias veces para sus operaciones de narcotráfico y que pagó miles de dólares al expresidente Lobo a cambio de asistencia para llevarlas a cabo. El exmandatario siempre ha negado esas acusaciones. Y les reiteramos que tendremos cobertura del avance del huracán Irma por el Atlántico en todas nuestras plataformas. Síganos de cerca para estar bien informado. Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.